yo me quedo con 12, 13, 14 años, boca abierto, viendo unos programas de televisión en el único bar que había en el barrio, que era un teleclub, la única televisión que había en aquel bar, que era una Philips antigua, me acuerdo perfectamente, en blanco y negro, y había un señor con unas barbas tremendas y con un bigote enorme y que estaba por el Amazonas.
Manolo tiene entonces 12 años y vive en Ponferrada. En su casa no hay televisión, así que una vez a la semana se va al bar de su pueblo para ver un programa en el que sale un señor con un bigote enorme contando fascinantes historias de sus viajes por el Amazonas.
Y dije, ¿cómo me gustaría a mí hacer esto que hace este hombre?
Años después, Manolo Valle logra conocer a ese señor del bigote, quien le da la oportunidad de empezar una carrera en televisión. Los comienzos no son fáciles, le toca llevar el botijo en los rodajes y hasta limpiar el sudor a los cámaras. Pero poco a poco le van dando más responsabilidades. Uno de sus primeros trabajos, iluminar el cadáver de Franco.
Yo no sabía ni dónde me encontraba. Yo estaba allí con una corbata y dando luz con ese flash autónomo que pesaba un montón. Y era el momento de cerrar el ataúd desde que fue.
Era solo el comienzo. Nunca se imaginó lo que vendría después. Una larga carrera como reportero que le ha llevado a cubrir 15 guerras y a viajar a 140 países. Esto que suena son disparos. Es el sonido de una de las grabaciones de Ovalle cuando estábamos en una trinchera en la guerra de Irak, donde su intuición me salvó la vida.
El ir a una guerra es una lotería. Tú sabes que vas, pero no sabes si vuelves, ¿no?
Cada vez que ha cubierto una guerra ha dicho que iba a ser la última. ¿Qué es entonces lo que le ha hecho en todos estos años volver una y otra vez? Bienvenidos a Plano Corto, el podcast en el que gente de los medios nos cuenta cómo vive su profesión. Soy Almudena Ariza y hoy estoy con Manolo Valle, el reportero en activo más veterano de las televisiones de España. 45 años por el mundo, con la cámara al hombro. Bueno, he decidido que seas tú el que corte la cinta, Manolo, de forma figurada para inaugurar estos podcasts. Y bueno, ¿y por qué Manolo Valle? Pues porque es el reportero más veterano de las televisiones de España, porque lleva 45 años con la cámara al hombro, pero sobre todo porque le admiro y porque fue el reportero con el que me estrené en televisión cuando yo no sabía nada. Y por cierto, Manolo, ¿qué tal?
Hola.
¿Alguna novatada me hiciste entonces? ¿Te acuerdas?
Bueno, Almudena, son novatadas que incluso me hicieron a mí cuando yo empecé en televisión también. Y no, simplemente recuerdo que cuando hicimos el primer in situ, la primera entradilla allí cerca de Torre España, en el parque aquel, pues primero te dije, ¿quieres verla? Y me dijiste que sí, y lo veías a través del visor en una Betacam. Una cámara Betacam, lo viste en blanco y negro, y dices, sale en blanco y negro, y dices, no te preocupes, que luego sale por el color. Y después, por otro lado, quiero recordar que te dije que en las cabinas de montaje pidieras la tijera de recortar sombras, ¿no? Y entonces,
y yo me lo creí,
pues, tú,
claro.
Tú te lo creíste, esa Almudena, y tú fuiste de cabina en cabina diciendo, mira, es que me ha dicho el reportero que me tenéis que os traigo esta cinta para que recortéis primero las sombras y tal, y claro, pues te seguían el rollo, creo que recortéis varias cabinas. ¿Quién es ese reportero? Pues espérate, que aquí un tal Ovalle, si te lo ha dicho él, sí, ¿eh?
Bueno, a pesar de eso, seguimos siendo amigos y trabajamos juntos mucho después, muchas veces. Pero Manolo, vamos al principio, vamos a viajar a Ponferrada. Manolo, donde vive ese niño, que se queda boquiabierto viendo la televisión en el bar de su pueblo.
Así es. Bueno, pues yo me quedo con 12, 13, 14 años, boquiabierto, viendo unos programas de televisión en el único bar que había en el barrio, que era un teleclub, la única televisión que había en aquel bar, que era una Philips antigua, me acuerdo perfectamente, en blanco y negro, y había un señor con unas barbas tremendas y con un bigote enorme y que estaba por el Amazonas, y a mí ese tipo de programas me gustaba, y recuerdo que me decían que era demasiado joven para estar yo allí a las 8, antes de los telediarios, una cosa así, y bueno, yo me quedaba entusiasmado con aquellas imágenes de aquel hombre que me llamaba toda la atención del mundo, y dije, ¿cómo me gustaría a mí hacer esto que hace este hombre en su día y demás? O sea, tuve un sueño, Almudena, y se me cumplió ese sueño. Hay que tener fe, hay que tener fe y se me cumplió. Fui un privilegiado. Esos sueños se me hicieron realidad.
¿Y ese señor del bigote quién era? Porque lo conociste después.
Efectivamente, 6 años de aquello. Gracias a la madre de mis hijos, a Ana, conocí a aquel hombre del bigote grande y de la barba grande, que fue uno de los más grandes reporteros que tuvo España, Miguel de la Cuadra Salcedo. Aquel hombre, gracias a él, yo estoy en Televisión Española, cuando él me conoce en Madrid, yo no me lo podía creer, me lo presenta, me empiezan a sudar las manos y me temblaban las piernas. Digo, pero bueno, si es este hombre de la televisión, yo me fui desde Ponferrada, en mi pueblo, hacia Madrid. Me acuerdo que me fui en auto, estoy todo, porque Ana me dijo, mira, te voy a presentar a un señor de la televisión que te gustaría conocerle y demás, que me has hablado de él. Y yo, ¿cómo? Y me fui en auto, estoy rápidamente. Le dije a mis abuelos, me voy para Madrid. ¿Cómo que te vas para Madrid y tal? Y me fui. Y este hombre me recibió y me dijo que me gustaría, si me gustaría este mundo. Y le dije que sí, que yo le... Pero yo no me lo podía creer todo esto. Digo, ¿usted esto será realidad o no es realidad?
O sea, ¿tú tenías cuántos años, Manolo?
Pues yo tenía exactamente 17 años.
17 años. Te coges el... haces autostop, llegas a conocer al señor del bigote y le dices que quieres trabajar en la tele, ¿no? Realmente era...
No, me dice él que hacía. Digo, pues estoy estudiando y cómo... Y digo, pero usted es este señor de la televisión, ¿no? ¿Cómo me gustaría? Bueno, pues si te gusta, yo te voy a llevar mañana a Prado del Rey. Y yo me acuerdo, me fui a una pensión a dormir y yo no pegó de junto a la noche y me citó a las 9 de la mañana y yo estaba allí como un clavo a las 9 de la mañana. Era una a mediados de octubre, un poco frío, del 74 y me hicieron una prueba en televisión. Había muchos jóvenes como yo, estaríamos, yo qué sé, 50 o 60, y cogieron a 15 o 20. Y después Televisión Española nos formó, nos daba la práctica, la teoría por las mañanas en el Instituto de Radio y Televisión, y por las tardes trabajamos de auxiliares de cámara. Auxiliar de cámara, el que le limpiaba la óptica al filmador y el que llevaba el botijo al filmador, ¿no?
Sí, lo del botijo era literal, ¿no? Manolo, lo del botijo era literal porque formaba parte de...
Y si era verano, se bebían unos tragos de agua y yo les daba el botijo. Y después, incluso, había uno, Mariano Llanes, que en paz descanse, que había que, cuando estaba con la cámara al hombro y sudaba, había que quitar el sudor. Y yo estaba allí para quitar el sudor, lo que hiciera falta, ¿sabes? Pero... Te digo la verdad y te soy sincero, se me produjo un sueño. Yo era, bueno, que ¿quién me lo iba a decir a mí que 6 años atrás yo estaba viendo ese programa de televisión y iba a estar yo allí con estos grandes?
O sea, ¿no te importaba limpiar el sudor o llevar el botijo porque sabías que después iba a venir algo importante, ¿no? Que era coger la cámara por primera vez.
Efectivamente, pero yo no pensaba que... Yo he sido un privilegiado en este sentido, porque empezar así como he empezado y después yo me he formado con mis compañeros, yo he aprendido de mis compañeros, he aprendido de televisión. Televisión me ha formado a mí y eso ocurría en el año 74 y el pasado 1 de noviembre cumplí 46 años en esta casa, en Radio Televisión Española. ¿Y quién me lo iba a decir a mí, Almudena?
Manolo,
¿y
cómo es...?
¿Quién me iba a decir a mí que trabajara contigo? ¿Quién me lo iba a decir a mí?
Y a mí contigo. ¿Cómo es ese primer día, si te acuerdas, cuando tú coges la cámara y te pones a rodar?
Bueno, yo empecé a grabar con Betacam en el año... fue en el 86 o 80 y... No, miento, en el 92 hubo una Olimpiada en Barcelona, 2 años antes, en el 90. Ya empecé con la cámara... Y después me extendieron. Yo fui de auxiliar a ayudante y de ayudante a reportero gráfico. Yo empecé en cine y después del cine pasamos, yo lo pasé de ayudante, del cine lo pasé a vídeo, a la Betacam ya de reportero gráfico, o sea, de lo que era, se llamaban filmadores, pero después ya filmadores porque trabajamos con film y después ya pasamos al vídeo y se nos llamó reportero gráfico, ¿no? Camarógrafo, ¿no?
Y antes de coger la cámara e hiciste, bueno, dentro de los trabajos que hacías como auxiliar, viviste, por ejemplo, un momento histórico como fue el del entierro de Franco, donde tú estabas iluminando el cadáver, Manolo.
Efectivamente, en el momento de cerrar el ataúd a Francisco Franco, entonces recién fallecido y en el Palacio de Oriente, pues a mí recuerdo perfectamente que yo, me dijo el jefe, me llamó a mi casa, porque yo venía permíteme, de un pueblo, y yo estaba como asustado, ¿no? Y ese mes de agosto yo hice el último verano de Franco de auxiliar en una embarcación, porque Franco presidía desde un yate que se llamaba Azor las regatas de las Rías Baixas, y allí en Galicia, y 3 meses después este hombre cayó enfermo y después ya está su entierro. Y en el momento de cerrar el ataúd, pues Gabriel Flores, que era el filmador, pues yo, éramos 5 personas las que estábamos allí presentes en el momento de cerrar, y gracias a la luz que yo daba con unos flashes autónomos que pesaban un montón, pues se iluminó en ese momento el cadáver y en el momento de cerrar el ataúd. Y permíteme que te diga que por suerte, pues soy el único vivo de esos 5, no, de Televisión Española, sí, porque mi compañero ha fallecido. Creo que hay alguno más de algunos de los periodistas que estamos ahí de la actualidad española, un señor muy mayor. Pero en ese momento, yo, con tan jovencito, yo no sabía ni dónde me encontraba. Yo estaba allí con una corbata y con una gabardina, porque hacía frío tremendo, y dando luz con ese flash autónomo que pesaba un montón. Y era el momento de cerrar el ataúd desde el que fue el caudillo de España, el Francisco Franco. Hombre, a mí, yo, todas las personas que pasaban por delante de él, que dábamos luz, después, que yo daba luz para que pasaran, yo veía de que algunos que pasaban delante se ponían con la mano, la levantaban, y otros, pues yo creo que pasaban por allí con pantalones grandes, enormes, así con un poquito más hippie, pues para cerciorarse que era él que estaba allí dentro, ¿no? Y yo, si te digo la verdad, cuando me llama mi jefe, que tenía que ir en ese momento, y me dijo que tenía que ir con una chaqueta oscura, y yo no tenía, yo me iba a casar en ese mismo mes, que después tuve que aplazarlo, y le dije a la madre, a Ana, le dije, mira, que me manda el jefe, y era... que me manda el jefe ir con chaqueta oscura y no tengo, la de la boda me la podría llevar, ¿no? Y bueno, y la estrené en el entierro en ese momento, la chaqueta de la boda, eso es otra anécdota, ¿no?
Ay, esa novia lo que tuvo que aguantar, ¿eh? Lo que tuvo que aguantar.
Bueno, sí, porque esta es una profesión para estar soltero, separado, viudo o permíteme llevarte muy bien con tu pareja. En fin,
sí, es así.
nuestra vida.
Hay muchos sacrificios.
Profesional.
Y Manolo, bueno, a partir de este momento histórico, en fin, vinieron 15 guerras después. Mira, voy a enumerar los sitios, a ver si me falta alguno. Nicaragua, El Salvador, Chad, Zambia, Rodesia, Mozambique, Líbano, Guinea, el Sáhara, Bosnia, Macedonia, Kurdistán, Gaza, Irak y Libia. Me he quedado, se me ha olvidado alguno.
No, y además hay uno que lo pasamos juntos tú y yo.
Exactamente.
En el Kurdistán iraquí.
Sí, estuvimos en la guerra de Irak, en la zona kurda, donde íbamos, a ver si te acuerdas, Manolo, íbamos cada día a rodar al frente de batalla, nos metíamos en las trincheras de los kurdos que luchaban contra los soldados de Saddam Hussein. Y un día, yo recuerdo que grabamos los tiros, se escuchaban las balas, las que disparaba el enemigo, y era cuando tú decías aquello de silban, silban, como diciendo que si escuchábamos silbar las balas era que no nos habían dado, ¿no?
Qué buena memoria tienes, Almudena, efectivamente. Aquella trinchera que estábamos con los kurdos y que estaban disparando enfrente a los iraquíes y venían de frente. Incluso pensamos que se nos habían terminado las balas de los Kalashnikov y allí tirados estábamos. Y claro, yo se levantaba un poquito la cabeza con la cámara para poder grabar algo del enemigo que se nos acercaba y me agachaba y se oían y tú me decías... Silban, silban, digo, pues tranquila, si silban es señal que estamos todos vivos.
Manolo, yo recuerdo que nunca dejabas de rodar, ni siquiera en los momentos más peligrosos como ese.
No, porque mira, hay algo que yo ya había estado, como tú has nombrado ahora, un montón de conflictos. Y entonces yo, desde el principio, me di cuenta perfectamente que los servicios informativos no son las news, las noticias, no es ficción, no hay que repetir. Y tú imagínate que tú estás allí y de repente ocurre algo y no lo estás grabando. Y entonces, bueno, ¿y cómo le vas a decir que lo repitan otra vez, no? Entonces, como tú bien sabes, pues hay que captar y estar continuamente. Y con la cámara, llevábamos la cámara profesional, después llevábamos una cámara chiquitita que lo estábamos grabando todo continuamente. Todo.
Buenos días desde Abril, en el norte de Irak. En las últimas horas se han repetido los ataques por el llamado Frente Norte. los dos principales centros petrolíferos del país.
Después de eso que nos pasó ahí en ese día, en el frente de batalla, tuvimos que salir corriendo, ¿te acuerdas? Que estaban lanzando explosivos, sí. Y se oía, sí, el sonido bomba, bomba. Y yo recuerdo que realmente, Manolo, nos ayudaste tanto porque era una zona además en la que teníamos que escapar, era una zona que era un campo de minas, nadie se atrevía a dar un paso. Tú dijiste, seguidme a mí, que yo voy a salir el primero, y fuimos detrás de ti. Y claro, tú eras el que realmente se estaba jugando el pellejo.
Bueno, tú ya habías estado en otro conflicto, en Afganistán, y tú ya sabías lo que era aquello, pero yo ya había estado en otros, y yo sé que la cámara es muy importante en esos sitios. Si a mí me matan, el reportaje, ya no sirve para nada, todo el mundo se tiene que ir. Pero hay algo que es fundamental, Almudena, si estás en un sitio de esos y nos estamos jugando la vida, hay que grabarlo todo y, por supuesto, sabiendo dónde se está. Entonces, yo dije en ese momento, Almudena, Miguel Ángel, vámonos, pero yo voy a salir el primero, voy a poner la cámara hacia atrás grabando, voy a ir corriendo agachado, y si yo me tiro al suelo, vosotros esperar y ya os diré con la mano que sigáis avanzando, porque estaba en ese momento, pues como tú bien dices y lo sabes, bombardeando y cayéndonos en granadas del enemigo, en este caso iraquí, a los kurdos. Y salí corriendo, alguien tiene que salir el primero, alguien tiene que salir. Y bueno, ha habido otros momentos, en fin, no sé si quieres que lo recordamos, que estuvimos a punto de perder la vida y tú, además, en más de una ocasión lo has dicho públicamente que nos salvamos la vida.
Bueno, me salvaste la vida, ¿no? O sea, puedo decir aquí, Manolo, que tú me salvaste la vida en uno de esos días que pudo habernos ocurrido realmente algo muy grave. Sí, cuéntalo.
Bueno, pues yo recuerdo perfectamente de que en el hotel de Erbil que estábamos, donde estábamos toda la prensa, pues llega un general Peshmerga y dijo que quedábamos a las 5 de la madrugada. Había que estar a las 4 y pico en un punto del hotel, porque íbamos a seguir una caravana de periodistas a un frente que por supuesto, ese frente iban a estar ellos, los kurdos y los Peshmergas kurdos, e iban a atacar unas posiciones. Y yo te dije, Almudena, pues no, saldremos al amanecer. Y me dijiste tú, ¿cómo? ¿Te enfadaste conmigo? ¿Cómo? Pero si va toda la prensa. Bueno, que ya vaya toda la prensa, pero yo no puedo trabajar de noche. Si yo enciendo la luz, Almudena, te decía, el primer tiro lo recibo yo. Vamos a ir por campos minados, Almudena. Vamos a salir al amanecer. Y tú insistías, hasta que te dije, mira, vete a tu habitación y mañana al amanecer nos vemos abajo. Pues yo me voy. Pues vete con Miguel Ángel Iros, pero sin cámara. ¿Cómo? Incluso me metí en mi habitación y me viene Miguel Ángel y me dice, Manolo, que Almudena está muy preocupada, que se va toda la prensa y nosotros nos vamos a perder eso. ¿Tú querías estar allí? Y yo dije, bueno, pues sí, iremos, pero de día, al amanecer. Y efectivamente, nos fuimos al amanecer, tú te marcaste conmigo, digo, me da lo mismo que te enfade conmigo, pero al amanecer nos vamos. No dormimos aquella noche porque estaban bombardeando bastante. Además, acuérdate que en el cristal de tu habitación te pusimos cinta americana porque vibraban las ventanas de la habitación de los bombazos que estaban cayendo y esos vidrios te podían afectar y no se puede dormir, pero bueno, cuando estás cansado, pues no hubo más remedio que echarte, ya estábamos acostumbrados y nos fuimos al amanecer y con tan mala suerte de que ese convoy de Peshmergas con los periodistas que habíamos cenado con ellos en ese hotel de Erbil, hotel Candelabro, no se olvidarán la vida, se iban por esa carretera cercana a donde iban a dar ese contraataque a los iraquíes. Y contaba la suerte que las posiciones de abajo de los americanos indicaron mal, por error, las coordenadas y los B-52 bombardearon, que eso se llama fuego amigo. Uh-huh. Se bombardearon, los mismos americanos bombardearon a esta gente y murieron, sí, todos.
Murieron muchos compañeros, murieron, bueno, pues muchos de los Peshmerga también, alguno de los que habíamos conocido también en esos días. Y sí, cuando llegamos estaba, bueno, pues vimos ahí los cuerpos, los cadáveres y fue durísimo. Cuando hablas de Miguel Ángel, que era nuestro compañero, el que venía con nosotros también, el sonidista que en paz descanse, sí, bueno, falleció de una enfermedad después, y sí, sí, fue un golpe muy duro, Manolo, aquello.
Sí, porque bueno, pues recuerdo perfectamente que tú y yo nos pudimos a trabajar y las imágenes que de los coches calcinados, de la carnicería que había allí, incluso el coche de la BBC, acuérdate que estaba totalmente bueno, pues todo amasijos, porque les había caído, 3 horas antes les había caído pues unas bombas encima y los mataron a todos. Y entonces nos pusimos a trabajar, pero después por la tarde los tres nos abrazamos y con un poco de arroz y una pisicola caducada pues celebramos que estábamos vivos en Módena, efectivamente. Podríamos haber estado muertos.
Bueno,
podemos
contarlo. Y pudimos seguir trabajando y fuimos, por ejemplo, a Haití, Manuel.
Durante varias horas por las calles de Puerto Príncipe, llegado aproximadamente a las 4 de la madrugada, y me he convertido en testigo precisamente de lo que estaba pasando en las calles. A esa hora, obviamente, no podía ni comunicar con nadie, ni ir a ningún sitio. Todo está completamente destruido y las comunicaciones no funcionan, no hay teléfonos. Y lo que he visto ha sido una ciudad completamente a oscuras, una ciudad fantasmagórica, donde miles de personas estaban tratando...
Tú dices que la cobertura de Haití ha sido quizá la que más te ha marcado, y que lo digas tú, que tenías ya 15 garras en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Haití para ti, o cómo viviste aquello, bueno, esa desgracia tan enorme que fue ese terremoto tremendo?
Vivimos juntos aquel terremoto enorme que causó 316.000 muertos, creo recordar, en aquel enero de 2010. Y Almudena, no sé si te acordarás tú, pero cuando nosotros, yo digo en más de una ocasión que nosotros contábamos historias, ¿no? Y no contábamos, había mucha ayuda internacional en Haití, en Puerto Príncipe, donde había sido el mayor impacto del terremoto, y nosotros nos dedicamos a contar historias. Y acuérdate que Anja, nuestra conductora que teníamos allí, nuestra intérprete, le dije que siguieron unos camiones que iban con escombros a las afueras de Puerto Príncipe, y le dije, ¿dónde van a tirar estos escombros de las casas que habían caído por culpa del terremoto? Y le dije que siguieran, y a unos 30 y tantos kilómetros de Puerto Príncipe pues había un descampado con unas fosas grandes, y en vez de haber montículos de escombros, de masijos de hierros y de cemento, pues nos pusimos en una montañita chiquitita muy cerca para que no nos viera nadie, y empezaron a bascular los camiones y empezaron a caer cadáveres. Acuérdate de esa imagen tan fuerte, cadáveres entre los amasijos y entre los hierros. Que los estaban enterrando con el hormigón allí. Y no sé si te acordarás tú que mandamos esas imágenes rápidamente. No las dio Televisión Española, pero sin embargo Televisión Española, porque eran muy fuertes, las vendió en el mundo, y Naciones Unidas le dijo al gobierno de Haití que gracias a esa imagen le dijeron, entierren a los muertos con dignidad. Uh-huh. Hicimos eso y fue muy fuerte. ¿Tú te acuerdas de aquella, como sí, una especie de jovencita de unos 16 años que quería como que no quería entrar en esa fosa y se quedó arriba, y viene un retroexcavador, boom, y lo mete para adentro? Eso fue
los cadáveres
fuerte, ¿no?
Quedaban como colgando y era horrible el tratamiento se les daba, porque claro, hay que decir también que el gobierno de Haití no daba abasto para enterrar, eran tantos los muertos y tan pocos los medios y los recursos. Pero al menos nos queda, o te queda también, Manolo, el ver cómo las imágenes y el trabajo también tienen esta recompensa después, ¿no?
Efectivamente, y permíteme, y estamos orgullosísimos que gracias a nuestro trabajo que hicimos allí y a estas imágenes que pudimos grabar, pues dataron a los muertos y los enterraron con dignidad. O sea que hemos contribuido a algo muy importante a Módena.
Manolo, y de esas 15 guerras de las que hablábamos, hemos hablado de Irak, hemos hablado ahora también de Haití, ¿recuerdas otra en la que hayas tenido algún momento duro, el más duro, o donde pasaste más miedo, el más difícil? ¿Alguno así que te haya marcado también intensamente?
Bueno, el último conflicto que yo hice a nivel profesional, por supuesto, fue en Libia. En Libia fue la caída de Gadafi, ¿no? Y recuerdo perfectamente que al lado del hotel, que estábamos, el Hotel Corintia de Trípoli, pues habían puesto un antiaéreo, y ese antiaéreo estaba continuamente disparando a los aviones de la OTAN que les están bombardeando. Y recuerdo que me asomé a la terraza, al balcón, no de mi habitación, sino del hall del hotel. Y en ese momento que salimos a grabar, para ver el fuego que los antiaéreos sale del fuego, que sale de los cañones, ¿no? Y en ese momento, pues el antiaéreo se movió a... claro, porque esto es móvil y hace unos 360 grados el que está disparando. Y hombre, si empezó a bombardearnos nuestro hotel, joder, digo, este casi nos mata, ¿no? Y tuvimos que meternos dentro y cayó unos cuantos cascotes donde estábamos nosotros. Entonces no sabes dónde. El ir a una guerra, Almudena, es una lotería. Para mí fue una lotería. Yo siempre que he ido a un conflicto de estos, a los 15, era ir a una lotería. No sabes, ¿no? Tú sabes que vas, pero no sabes si vuelves, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo siempre llevaba una medalla con una cadena, perdona, con dos chapitas, una con mi chapita que es el nombre y los apellidos, y llevaba dos, una para el féretro si venía en la bodega de un avión y para el exterior del féretro, y otra para ponerme a mí al cuello, para identificarme. Entonces, eso es muy fuerte. O firmar el salvoconducto, que en caso de muerte, como hicimos en la guerra del Sáhara, González Grima, ellas y yo nos hicieron firmar un salvoconducto, todavía lo conservo, que dice, en caso de muerte, ¿a quién entregar su cadáver? Joder, pues eso es un poco fuerte, ¿no?
¿Y cómo explicas eso en casa? ¿Y cómo lo entienden? Antes hablábamos de lo difícil que es conciliar. ¿Cómo entienden eso tu mujer, tus hijos?
Bueno, yo la engañaba al principio a Ana, decía que me iba a mejor al festival de Cannes.
¿Te ibas a la guerra y decías que te ibas al festival de Cannes?
Sí, porque lo pasaba muy mal. No era yo el primero, el Márquez también se lo decía a su mujer, en fin, y se iba a Vietnam, imagínate. Y entonces, lo que pasa es que, bueno, después se enteraban y yo cuando llegaba a casa, pues para no dar un disgusto, ¿no? Y cuando llegamos a casa, pues nos abrazábamos y demás, y yo en la mesa de la... En la comida o en la cena, cuando estabas al día siguiente de tu casa, el mismo día que llegabas, pues yo le prometí a la madre de mis hijos y a mis hijos que no volvería a esos sitios. Y sin embargo, a la semana te llamaban, no te obligaban a ir, te decían, no vayas, ¿estás dispuesto a irte a Nicaragua o estás dispuesto a irte a Zimbabue, a Rhodesia? Y yo me cogí y me marchaba. Y le decía a Ana, ¿no tiras a una guerra? Dice, no, nos vamos a hacer un reportaje.
Otra vez al Festival de Cannes, que lo van a repetir.
Sí, algo así. Entonces, pero ya, bueno, eso fue al principio, los años 80, 90, ya después ya me dijo Ana, pues chico, haz lo que quieras. Y permíteme, Televisión Española nos ha cuidado en ese sentido mucho y nos ha protegido bajo el punto de vista profesional con unos buenos seguros, con todo. Y recuerdo en Sarajevo, permíteme, que cuando llegamos a Sarajevo, que fue una odisea al llegar, pero en fin, al Hotel Holiday Inn, y cuando salimos una mañana del Hotel Holiday Inn y veíamos cómo te orientabas que había habido una bomba que había caído en un barrio, que habían los serbios a los bosnios le habían lanzado una bomba o una granada por el humo negro que sale, ¿no? Y entonces, acercándome a ese barrio, pues había que ponerse el chaleco antibalas, porque me decía Sergio González Morilla, otro compañero que venía conmigo, que el pobre hombre de Marbella, Málaga, andaluz, más simpático, me decía, ay, Manolo, ¿qué es esto, una guerra? Y cuando estaba allá, ¿dónde he venido yo, chico? Me decía, ¿no? Y digo, venga, Sergio, hay que seguir para adelante, como a mí me lo dijeron cuando yo empecé también. Y nos poníamos el chaleco porque me decía Sergio, acuérdate, Manolo, que nos han dicho que tenemos que llevar el chaleco y el casco, porque después el seguro no se hubiera pagado nada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A los
me
herederos.
Acuerdo de eso.
Y bueno, por cierto, en Sarajevo hice también una imagen muy fuerte, que fue un edificio que había caído una granada, y cuando llegamos allá a ese edificio, había en la puerta del edificio un tablero de ajedrez y tres niños que estaban jugando al ajedrez, adolescentes, unos 12 años así, que habían salido del refugio, del sótano del hotel donde estaban todas las familias, habían salido que en ese momento había un cese del fuego y les cayó una granada, los mató a los dos niños, uno de ellos quedó muy mal, muy, muy, muy grave herido, lo subimos al blindado que tenemos en televisión, lo llevamos al hospital con una madre que lloraba continuamente, porque en ese momento no grabas, en ese momento lo que haces es socorrer. Acuérdate tú y yo en Haití, que quisimos correr y dejar de grabar, porque también somos humanos, ¿no? Y recuerdo que llevamos en el coche rápidamente a ese niño al hospital de Sarajevo, con tan mala suerte que al llegar, y yo me puse a trabajar porque ya estaba en manos de los médicos, pues murió, falleció. Pues imagínate, son imágenes muy fuertes.
Después de tanta intensidad, ¿todo esto cómo se maneja? Es decir, ¿cómo desconectas y vuelves a conectar? ¿Cómo es ese pasar de un lado a otro, ¿no? A la vida normal, pero luego enseguida volver otra vez a este drama y a estas situaciones tan difíciles? ¿Y qué es lo que te sigue pareciendo atractivo de trabajar en estos conflictos, en estas coberturas?
Bueno, ya ahora, hoy día ya, no, por desgracia, ya no se van a estos sitios y a la vez por suerte. Porque ya no es lo mismo. Ahora ya con un teléfono móvil, las dos partes en Siria te envían imágenes y son las mismas imágenes, los mismos telediarios del mundo. Antes íbamos nosotros y personalizábamos nuestras imágenes. Yo lo que hacía cada vez que venía de un conflicto, al llegar a Barajas desconectaba. Almudena, desconectaba, hacía así en atrás y cambiaba el chip. Después me construí un refugio en el Valle del Silencio, allí en mi tierra, en el Bierzo, en León, y me marchaba para allá y igual estaba 10 o 15 días yo solo en plan de eremita, desconectado de todas las news, ¿no? Y me refugiaba la música, ¿no? Y incluso ahí pues escribí el guión para una escaleta, para un programa, El Ojo de la Noticia, que después, más adelante, poner el rostro a los autores de las imágenes.
Bueno, y repartías los regalos y los souvenirs que traías, que han sido algunos un poco raritos, ¿eh, Manolo?
Bueno, sí es cierto de que en casa hay de paragüero o lobús de un cañón que casi nos cae en el Sáhara encima y nos mata, y como no nos mató, pues dije, me lo voy a llevar de recuerdo y ahí está en Madrid de paragüero y con las letras de Frente Polisario y de la RACS. Y bueno, también debo decirte que en más de una ocasión, Almudena, dije que no iba a volver a estos sitios. En más de una ocasión. Pero sin embargo, lo que te he comentado antes. Me fui. A ti te ha pasado lo mismo que a mí. Yo recuerdo un 26 de diciembre o 27 de diciembre, que no recuerdo qué año, cuando las inundaciones y el tsunami de Banda Aceh, en Indonesia, que tú me llamaste, Manolo Valle, tenemos que irnos rápidamente a cubrir esa historia. Te dije, estoy en el Bierzo, estoy aquí, que hay una nevada impresionante, que no podemos ir, no puedo salir. Y tú te fuiste, acuérdate,
con
otro compañero. Entonces tú también dejaste a la familia, te fuiste unas navidades y pasaste
más de una navidad.
Pues lo mismo me ha pasado a mí, efectivamente.
Sí.
Porque tú eres una todoterreno. Y yo cuando te conocí la primera vez lo dije, esta mujer...
Oye, Manolo.
Vale un montonazo.
¿Tú qué sientes cuando coges la cámara?
Pues lo que siento es algo que es fundamental, que mi ojo de hecho está captando imágenes que millones de personas después van a ver. O sea, siempre tiene que haber un testigo de lo que está ocurriendo en ese momento. Y si no hay, a veces, y tú lo sabes, en estos sitios o en conflictos o en situaciones difíciles, pues cuando vas a hacer un reportaje un poco delicado, tú y yo hemos hecho otro también delicado aquí en Andalucía, de las pateras que están tan de moda ahora cruzando el estrecho y estás continuamente, eres molesto por a veces y pues que una cámara molesta y a veces te dicen go out y te tienes que ir. Pero lo que procuras es que antes, hace años, hasta que tú no vinieras o enviaras las imágenes, se sabía lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Hoy día ya todo eso ha cambiado, ¿no?
Tú quieres que... Te he oído decir que el periodismo auténtico se está perdiendo. No sé si quieres decir exactamente el periodismo en terreno, ¿no? Pero sientes que...
No tiene nada que ver lo que hay ahora mismo en la actualidad. No, antes te decía que con un teléfono móvil ya están grabando lo que está ocurriendo en cualquier sitio. Las mismas imágenes que emiten todos los telediarios. Ya no hay un enviado especial a la calle, a ese conflicto o a ese terremoto. Ya no hay un enviado especial. Lo que sí es evidente es que hay enviados especiales al balcón y a estar en directo. Las televisiones lo que quieren es personalizar a su cadena y que tener a Almudena Ariza delante de una cámara... que salgan a los telediarios en directo, es lo que quieren, el directo, pero hay que reportajear, hay que pisar la calle, hay que hacer historias para que ese directo tuyo después se cubran con imágenes que ha ocurrido en X, lo que sea, ¿no?
Hay que pisar la calle, eso es básico, Manolo.
Eso es nuestro trabajo, no es, lo digo con todo el respeto a las cadenas, pero el personalizar a una persona delante de una cámara desde el balcón y desde el lugar de los hechos, está muy bien, pero después hay que hacer la calle, hay que hacer el reportaje para que se sepa lo que ha ocurrido. Y a veces, pues no da tiempo porque si estás en el directo no puedes ir a grabar. Y entonces tú y yo, que hemos estado en esos sitios, lo sabemos de sobra, que estabas continuamente, te tenían para hacer los directos continuamente. Y cuando tenías un hueco no te ibas a ningún sitio, te venías a la calle a rodar, a grabar ahí. Y hacíamos historias. Y por supuesto, eso ya se ha perdido, Almudena. Ya no existe. En ninguna televisión, no de España, del mundo. Y es triste, ya con un teléfono móvil, cualquier persona que se considera un reportero gráfico, un enviado especial, pues ya me pone las mismas imágenes en hostelidiarios, las mismas, pongas la cadena que pongas, siempre la misma imagen. Ya no hay imágenes personalizadas como las teníamos antes.
Bueno, pero tú ahí estás, que sigues rodando, sigues en la calle, sigues contando historias y la ilusión sobre todo, Manolo, que no la pierdes.
No, en absoluto, no hay que perder la ilusión. Yo me podía haber jubilado o prejubilado cuando se fueron mis compañeros en el año 2007. Yo decidí quedarme, no me voy a arrepentir nunca en la vida. Y, por supuesto, sigo trabajando y, como te he dicho, acabo de cumplir 46 años con la cámara al hombro y, si Dios quiere, y la dirección de Radio Televisión Española, seguiré hasta que el cuerpo aguante. Y como me dijo mi jefe durante 13 años que viajamos juntos, Miguel de la Cuadra Salcedo, aquel hombre que cuando yo era un niño soñaba con él, después trabajamos juntos. Imagínate ese sueño que se me hizo realidad. Me dijo, Manolo, hay que morir con las botas puestas. Y, por supuesto, y me dijo, y si son Panamá ya, mejor. Así me dijo.
Porque Panamá ya, que era el que le patrocinaba
porque mi amigo Antonio Vicente, el dueño de Panamá ya, era muy amigo nuestro. Y era el que nos patrocinaba la ruta que salga.
Bueno, pues a ver si nos patrocina el podcast también, ya de paso.
Tú tienes unas Panamá ya, creo recordar.
De uno de esos viajes. Bueno, Manolo, déjanos un consejo, un lema que te haya servido durante en tu vida, profesional, personal, como quieras.
Informar con rigor. La televisión nos ve muchísimas personas, aunque ya hoy día hay otros canales y ya la televisión no se ve ya en una pantalla grande, en una pantalla pequeña, pero informar con rigor desde donde se encuentra una persona y que les transmitamos lo que está ocurriendo en esos momentos. Aunque, por supuesto, haya cambiado la forma de informar en la televisión o en el periodismo de enviado especial. Debo decirte que para mí, ahora mismo, yo que sigo trabajando y de hacer lo que hacía, lo que hemos hablado ahora, ahora estoy haciendo aquí la coquina, el jamón, permíteme, las berries, y lo hago con una ilusión tremenda y transmitiendo lo que estoy ahora mismo viviendo en este rincón del suroeste español, que es la Andalucía Occidental, que es Huelva, y lo hago con una ilusión tremenda y transmitimos en lo que estamos viviendo en ese momento al mundo, aunque sea con berries, aunque sea con coquinas, lo que sea. Y, por supuesto, hacerlo con alegría y con ilusión. Y, pues, no te quepa la menor duda que lo voy a seguir haciendo, por supuesto. Hay que trabajar con ilusión. Y se lo digo a todos los jóvenes periodistas que están estudiando nuestro trabajo ahora y que incluso más de uno me llaman y me dicen cómo me gustaría. Lo que yo le dije de niño a Miguel de la Cuadra Salcedo, a ese hombre que me enamoré de su trabajo, más de una persona me lo dice, cómo me gustaría hacer lo que usted hace. Por desgracia ya no se podrá hacer porque ya todo ha cambiado, pero hacerlo con ilusión y con cariño y con interés. Y por supuesto, he sido un privilegiado en esta profesión, un privilegiado en esta vida.
¿Qué ganas tenía de que esto ocurriera, poder tener esta conversación con Manolo Valle y compartirla con vosotros? Un reportero que lleva más de 45 años buscando historias por el mundo y que, como habéis visto, él en sí mismo es ya una gran historia. Este ha sido mi primer plano corto, un podcast con diseño sonoro de Alberto Espinosa y por el que pasarán colegas, conocidos o personas que no conozco pero que admiro o simplemente gente singular con historias poderosas. Si os soy sincera, con este proyecto espero sobre todo disfrutar del placer de tener tiempo de hablar con gente que me interesa y que ojalá también os interese a vosotros. Os pido y os ruego que me hagáis llegar un poco de feedback, opiniones, sugerencias. Por mis redes en Twitter me encontráis como Almuariza o en las plataformas que permiten comentarios. Cualquier ayuda o valoración me servirá muchísimo para mejorar y crecer con cada episodio. Gracias y nos seguimos escuchando.